Son las 6 de la tarde y 10 minutos, abrimos el gabinete. Vamos a saludar a Elisa Beni, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Julián Casanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos ha colgado en Twitter Julián Casanova una foto del invierno en el que están en Princeton y la verdad es que a qué temperatura están, bajo cero seguro, ¿no?
Sí, ahora por ejemplo hay sol, pero nieva prácticamente todas las semanas y sí, es invierno. Yo como escucho las noticias y me lo comunican los amigos y la familia de lo que pasa en España, pues pienso que sí, que el invierno es así, ¿no? Como lo que estáis teniendo vosotros allí.
O sea, no, es que bueno. Eres así, te vas y te lo llevas todo, nos sí. Dejas sin nada.
Nos has dejado sí, una primavera eterna aquí.
No, es curioso, cuando uno viene a estas tierras o a otras tierras del mundo y ve lo verde que es todo, dices, pues que aquí tiene que llover mucho, claro. Y entonces uno no olvida que 0.3% de la superficie terrestre es desierto. Así que sí, ese es el contraste del mundo.
Pues aquí hace calor, que lo sepas. Y que nos da mucha rabia ver que estás en invierno. Pero bueno, aparte de eso, vamos a hablar de otras cosas. Esta es una semana que ya les advertimos que habrá muchos contenidos en los que hablaremos de mujeres y hablaremos de políticas feministas. Es una semana que culminará en el viernes 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, así que vale la pena que lo celebremos como corresponde. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Vamos a hablar hoy de, en concreto, si el feminismo liberal, ¿qué es y si existe este concepto que Ciudadanos ha situado en los titulares de este fin de semana como el gran resumen de su decálogo de principios feministas? ¿Qué es y en qué consiste, Asun?
Pues esto, el decálogo, lo presentaron ayer en Madrid, rodeados de las principales dirigentes femeninas del partido. Lo presentaron Rivera e Inés Arrimadas. A ella la hemos escuchado defender los vientres de alquiler y la regulación de la prostitución en ocasiones anteriores como medidas que, según su criterio, favorecen la libertad de elección de las mujeres. Y eso cabe en este feminismo liberal que, según algunas interpretaciones, Ciudadanos ha planteado para diferenciarse de Vox al hilo de las críticas por su pacto en Andalucía. Insistieron en este acto del fin de semana en que no se pueden aceptar discursos que relativizan o niegan la violencia machista y definieron su concepto de feminismo liberal como un feminismo moderno que no excluye a los hombres y que nada tiene que ver, según lo explicaba Albert Rivera, con el llamado lenguaje inclusivo.
No me vais a escuchar hablar de portavozas, sino me vais a escuchar hablar de permisos de paternidad, de conciliación, de corresponsabilidad, de custodia compartida, de libertad, de lucha contra la violencia machista. Esos son los debates que yo quiero que se produzcan en el Consejo de Ministros que encabece Ciudadanos. Quiero que me acompañéis, quiero que estéis conmigo, así que vamos a hablar de esto, vamos a hablar del feminismo liberal en los próximos días.
En el decálogo de Ciudadanos también se dice que la guerra de sexos es algo del pasado y que el feminismo liberal representa el futuro en la lucha por la igualdad.
Sin embargo, el feminismo liberal, de hecho, se acumula hace más de un siglo. ¿De dónde viene y qué es lo que históricamente ha reivindicado?
Se empezó a hablar de esto a finales de 1800, a principios de 1900 también, y fue uno de los movimientos más influyentes avanzadas las décadas del siglo XX, especialmente en torno a la segunda mitad, en los años 60. Después del feminismo sufragista, que se había centrado en equiparar a las mujeres con los hombres en el derecho a votar, vino otra corriente más preocupada por cómo se construye la identidad de la mujer en base a las relaciones sociales que establecen el espacio público. Y para que la mujer pudiera incorporarse a ese espacio público igual que los hombres, había que promover la igualdad legal. ¿Cuál es el problema del planteamiento? Pues que partía de la base de que todas las mujeres se encontraban a priori en la misma situación. Su autora más representativa fue Betty Friedan, que describió los problemas y las situaciones de opresión que tenían que soportar las mujeres, pero eran unas mujeres muy concretas, norteamericanas, de clase media, blancas, amas de casa, que se veían obligadas a sacrificar sus propios proyectos en favor de la familia. Friedan concluyó que las mujeres debían aspirar a algo más que tener un marido e hijos y que también necesitaban desarrollarse individualmente. Lo que no cuestionó fue la relación entre la desigualdad y la estructura social a la que pertenece cada mujer. Dio por hecho que la solución a los problemas de este tipo de mujeres en las que ella centró sus investigaciones valía para todas las mujeres, sin tener en cuenta que, a diferencia de clase, de raza, de etnia o de condición social, pueden existir distintas necesidades y, por lo tanto, distintas reivindicaciones. Al feminismo liberal también se le criticó que, al centrarse en el individuo, perdía de vista la importancia de la comunidad.
Ahora que reaparece el concepto en la versión de Ciudadanos, ha generado bastante revuelo en Twitter y se han pronunciado desde otros partidos también.
Pues por repasar lo que se ha venido diciendo en Twitter, me quedo con un comentario, el de Filosofía Perdida, que escribe: cronología del disfraz feminista de Ciudadanos. Dos semanas de 2018 criticando la huelga del 8M. Visto el éxito, se apuntan por la tarde a un acto. Vista la crítica, su oportunismo, este año, en vez de oponerse y cambiar, se apuntan con feminismo liberal. Engañabobos, naranja. Así concluía ese comentario. Y en el ámbito de los políticos se han producido valoraciones como la del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a quien parece que esto del feminismo liberal le suena un poco a oxímoron.
Porque también he oído un concepto nuevo de feminismo liberal, ¿no? Esto, mire, me recuerda mucho a la democracia orgánica. El problema es que no había democracia. Y cuando le ponemos feminismo liberal, lo que estamos diciendo es que no hay feminismo. No lo quieren entender, no lo quieren asumir.
O sea que para Ábalos lo uno y lo otro no caben en la misma frase.
Bueno, gracias a Asun Salvador. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Y ustedes cómo contemplan ese concepto de feminismo liberal? ¿Creen que existe? ¿Creen que no? ¿Qué significa exactamente lo mismo que otros feminismos? ¿Quién quiere empezar? ¿Elisa, Julián, Juan Manuel?
Pues no sé.
Yo que,
se lo juegan, Elisa, a los chinos. A
ver, yo puedo empezar, pero
bueno, a mí me
pues
parece.
Venga, Julián, si quieres, venga.
Como quieras, Julián, sí. Venga, no, pero alguno, yo creo porque que, si no.
Sí, sí. Yo creo que hay cosas importantes que van más allá de la noticia sobre el feminismo liberal, ¿no? La primera es que el feminismo tiene una larga trayectoria. Lo digo por la gente que cree que esto es una cosa reciente. Y que como todo, nada es inmutable, el feminismo tampoco lo ha sido. Ha evolucionado desde que se pedía el derecho al voto. Por cierto, en algunos sitios todavía no lo tienen, o sea que el mundo no avanza al mismo ritmo, hasta que se pedía el derecho para razas que eran consideradas inferiores. Esto pasó hace décadas solo, o sea que no estamos en la prehistoria. A feminismos que consideraron que si no se avanzaba en temas fundamentales de igualdad, primero con las clases trabajadoras, después en la vida cotidiana, a través de la legislación, no habría, evidentemente, avances sociales importantes. O sea que aquí estamos hablando de muchísimas cosas. Dentro de eso, lo que llama normalmente el feminismo liberal, que distingue entre lo que es la esfera privada y la esfera pública, pues ha servido para algunos para identificar su principio del liberalismo y llevarlo a todas las esferas, y ha servido a otros para ocultar que realmente ellos ni tienen una tradición de igualdad en lo que significan los géneros, ni les ha interesado muchísimo. Así que creo que yo aquí creo que hay tres ámbitos. Uno, la campaña electoral, donde cada uno va buscando sus formas de identificación con las bases sociales. Dos, lo que ha pasado en España desde que salió la democracia. Y ahí sí que creo que ha habido una innegable conexión entre sectores fundamentales de los que han defendido el feminismo, que han estado casi siempre en la izquierda, pero no necesariamente, y que han tenido como protagonistas a mujeres importantes en la transición y en la democracia, y gente que no se ha planteado nunca esos temas. Y hay un tercer camino, además de lo que es la vía electoral o lo que han sido hasta ahora la historia. Y es que yo creo que el feminismo es importante desde el punto de vista de la legislación, es importante desde el punto de vista de las declaraciones, de lo que uno piensa y cree y mete en su programa electoral, pero si esto no permea en la sociedad desde abajo, si esto no llega a la vida cotidiana, si esto no llega a la educación, nos seguimos encontrando con comportamientos no solo machistas, sino de gente que niega lo fundamental. Nos encontramos con comportamientos de gente que cree realmente que la igualdad es una cosa y una creación de la izquierda radical, y nos encontramos con comportamientos que no hemos podido erradicar en la vida, en las empresas, en el trabajo, en el mundo de la universidad, en el mundo de la política, y por supuesto en esa lacra que significa matar, todavía a asesinar a mujeres por el mero hecho de que están cuestionando el dominio del hombre. Así que me parece que aquí hay muchas cosas, pero esconder con el término liberalismo una cosa en la que no crees, y decir que el feminismo liberal es el auténtico, es el moderno, que cree solo en la libertad individual de las personas, que lo demás son discursos trasnochados, pues es apuntarse a un carro en el que nunca has estado.
Julián, Juan Manuel o Elisa.
Yo,
Elisa, muy bien.
A ver, yo creo que es evidente, y ha pasado en multitud de ocasiones, que vaciar los conceptos es la primera fase para intentar destruirlos. Y asistimos ahora mismo a esta conversión del feminismo en una moda prácticamente vacía, que muchos cifran exclusivamente en una definición de la RAE respecto de la igualdad o no, obviando que el feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, económicos, culturales y sociales, pero que no es tan heterogéneo como para contener dentro a quienes quieren destruir, lo que parece que es ahora mismo lo que se está buscando, ¿no? Desde el punto de vista del feminismo, existen lo que se ha dado en llamar diferentes oleadas del feminismo. Amelia Valcárcel las ha sistematizado de la siguiente forma. La primera oleada abarcaría desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX y lo que se busca es la ciudadanía de la mujer, es la lucha por la mujer y su ciudadanía. La segunda oleada, que sería la sufragista, iría desde mitad del XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, más o menos. La tercera oleada del feminismo arrancaría en los años 60 con Simone de Beauvoir, y es aquella que busca o que empieza a hablar de la abolición del patriarcado como superestructura de dominación y de poder. Bien, con el finales del siglo pasado, a finales de los años 90, finales justo del siglo XX, principios del XXI, surge lo que se ha dado en llamar la cuarta ola del feminismo, que es la que es ahora mismo se puede llamar RADFEN o radical feminista. Ahora mismo, entre la militancia feminista, coexisten mujeres de la tercera oleada, por así decirlo, con las más jóvenes de la cuarta oleada. Probablemente las fricciones que ahora mismo vive en su seno el feminismo, que las vive, tienen que ver realmente con las fricciones entre estas dos oleadas y su forma de entenderla. Por ejemplo, la cuarta oleada tiene una forma de entender o no tiene claro, por ejemplo, cuál es la postura respecto a la prostitución, mientras que la tercera oleada es claramente abolicionista. Entonces, esta es la situación real, abuela pluma, del movimiento feminista. Hay quien piensa dentro de la cuarta oleada, por ejemplo, que esta vocación del movimiento de hacerse universal, es decir, de hacerse universal para que todas las mujeres tengan cabida en él, la única forma de hacerlo es privándolo de ideología. Y que esto no hace sino desvirtuar al movimiento feminista. O sea, hay teóricas como Crispin que opinan que realmente el feminismo es una revolución que lucha contra el poder. Y yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, el problema es que hasta ahora, en esa tercera oleada, se peleó mucho por conseguir objetivos concretos que políticamente se han ido consiguiendo, que no eran sino objetivos, o sea, perdón, sino problemas derivados de esa estructura de poder, que conforma nuestra sociedad, que le da a los hombres ciertos privilegios por el mero hecho de nacer varones y a las mujeres se los quita, por el mero hecho de nacer mujeres. Entonces, se han ido consiguiendo cosas muy importantes, desde luego, objetivos muy importantes que abarcan desde los derechos reproductivos pues hasta el voto, la presencia en todo tipo de trabajos, la presencia social, todo eso son objetivos que ha ido consiguiendo el feminismo. La cuestión es que yo creo que las jóvenes de la cuarta oleada, su pensamiento básico, ¿no? Hay cosas mucho más elaboradas y muchas teorías, pero su pensamiento básico es que ha llegado el momento de dejar de reivindicar cosas concretas que fundamentalmente atañen a las mujeres de clase media, blanca, etcétera, y que olvidan en muchos casos a las mujeres de los países del tercer mundo, a las mujeres empobrecidas y tal, y que lo que hay que hacer es intentar deshacerse de esa estructura que es injusta de por sí, para crear un mundo, una sociedad basada en la justicia, que es la igualdad. Ese sería un poco el planteamiento. Entonces yo me pregunto dónde ahora aterriza Ciudadanos con esto del feminismo liberal. Porque esto es tanto como obviar que el feminismo tiene detrás todo un pensamiento teórico, todo un desarrollo reivindicativo y toda una serie de mujeres que no solamente han sido activistas importantes, sino que a la vez han sido ideólogas importantes. Bueno, pues ahora Ciudadanos, que ha visto que en esta moda del feminismo hay algo de voto y además esto le permite, como bien decía,
marcar distancias
por vos, pues bueno, vaciemos el contexto, vaciemos el concepto, como en su día vaciaron un poco el de socialdemócratas, que también eran socialdemócratas, vaciemos el concepto porque a nosotros ya los conceptos no nos importan nada, que es un poco el mensaje que yo al final...
Vamos con la opinión de Juan Manuel de Prada, si te parece, Elisa.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo no sé lo que quiere decir Ciudadanos al decir feminismo liberal, entre otras razones porque sospecho que hace un año hubiera dicho feminismo socialdemócrata, ¿no? Cuando todavía eran socialdemócratas antes de ese congreso en el que de la noche a la mañana pasaron de ser socialdemócratas a liberales. Entonces, exactamente no sé lo que quiere decir. Sin embargo, históricamente es evidente que decir feminismo liberal no es, como dice el ministro Ábalos, un oxímoron, sino que es un pleonasmo.
Exacto.
Es decir, el feminismo surge en el ámbito del liberalismo.
Político, no económico.
Político y económico. Político y económico. Político y económico, porque desde el primer momento el liberalismo económico, bueno, no hay más que leer a los padres fundadores de esta doctrina económica, consideran que el principal problema que tiene el capitalismo para desarrollarse es la institución familiar. La institución familiar, que en aquel momento además pues era muy fecunda en una prole muy numerosa, y ahí está David Ricardo con su ley de bronce de los salarios, en donde establece que el principal objetivo para mantener los salarios bajos es evitar que los trabajadores tengan muchos hijos, y que cuantos menos hijos tengan, los salarios van a poder ser más elementales o menos rumbosos, ¿no? Y a partir de ahí, en todos los padres del capitalismo, del liberalismo económico y del liberalismo político, está constantemente presente la idea de supeditar la institución familiar a las estructuras de producción del capitalismo. Y por eso, desde el primer momento, sí apoyan mucho el feminismo, naturalmente que sí. Y ahí tenemos a Stuart Mill, que probablemente se podría decir que es el primero que conjuga liberalismo político y liberalismo económico con su obra El sometimiento de la mujer, en donde a lo que llama a las mujeres precisamente es a independizarse, y siempre, naturalmente que sí, el liberalismo político, con su exaltación del individualismo, del libre desarrollo de la personalidad, siempre se apoyó en el feminismo, y siempre encontró en el feminismo, indudablemente, una vía para imponer sus tesis malthusianas, etcétera, etcétera. Esto, en términos históricos, es absolutamente innegable. Otra cosa es lo que ellos quieran decir con, que no sé lo que quieren decir con feminismo liberal, porque, claro, Elisa ha hecho una división del feminismo en olas.
El decálogo incluía, pues, la
gestación
solar, exacto, y
sí, claro, bueno,
la prostitución.
Claro, es que cada uno aquí ya entiende luego ya feminismo por lo que le da la gana.
Hombre, claro, es lo que yo digo. Pues,
sin embargo, es evidente, por ejemplo, que cuestiones como la del aborto, que son cuestiones que se considera que son pues casi de obligado cumplimiento para una feminista, sí que son precisamente conceptos plenamente liberales. Es decir, la libre disposición de tu cuerpo, el libre desarrollo de tu personalidad al que nada puede supeditarse, es lo que legitima el aborto. Y esto es un concepto liberal en origen, indudablemente. Entonces, en este sentido, no, yo no creo que sea un oxímoron, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que es verdad que hoy hay muchos feminismos, no es una cuarta ola. Dentro de la cuarta ola conviven muchos feminismos, hay un feminismo de los cuidados, hay un feminismo, la pasada huelga feminista, quiero recordar que fue defendida pues desde la reina Leticia hasta grandes, bueno, plutócratas.
Ojo con eso, sí, porque no, bueno, eso es la moda.
Ya, bien, pero quiero decir,
déjeme que haga un viaje a la maldita hemeroteca, porque precisamente, hablando de feminismos, hemos pedido a Julio Montes que rastreara sobre los adjetivos que a veces se le han puesto al feminismo, ya que partíamos del feminismo liberal. Vamos a ver qué es lo que ha encontrado Julio.
Ciudadanos ha querido ponerle un adjetivo al feminismo. Feminismo sí, pero feminismo liberal. Para ellos su postura es la más feminista, porque no hay nada más feminista que los vientres de alquiler.
¿Hay algo más feminista que una mujer ayudando a ser madre a otra mujer?
Y como ellos los defienden, pues son los más feministas. Porque el feminismo liberal sí es válido, porque dicen que no criminaliza ni ataca, no como el feminismo ovárico.
Y la señora Juana de Arco, envuelta en el feminismo, yo diría ovárico.
Se referían harta al feminismo de Elena Valenciano. Desde el Partido Popular, Pablo Casado también llama a combatir al feminismo. En este caso llama al feminismo de ideología de género.
Movimiento de este feminismo de ideología de género, o el movimiento, por ejemplo, de las cuestiones relativas a las pensiones ganadas en la calle, es un colectivismo social que el centro derecha tiene que combatir.
¿Hay un feminismo con el que pueda estar a gusto la derecha? ¿Hace falta adjetivarlo? ¿Qué opinen los gabineteros?
Eso, yo creo, que opinen, sí, Julián.
Sí, yo creo que el plural es el término exacto para definir al feminismo, feminismos. Las ideas políticas, a no ser que alguien les incluya una línea ortodoxa pura, hay que emplear el plural, porque no se entiende sino absolutamente nada. Con lo cual, claro que hay varios feminismos, pero varios feminismos desde el siglo XIX. Entonces, a mí me parece que la versión que ofrece Ciudadanos tiene muy poco que ver con una lucha que se ha llevado desde hace muchísimo tiempo, que es, mire, yo percibo que la mayor parte de las sociedades subordina la mujer al hombre. Esto es lo que perciben en la mayor parte de las sociedades. No digamos ya en las sociedades que no han llegado a formas, a leyes en las que han tratado de corregir eso. Y como percibo que la mayor parte de las sociedades, subordinan en leyes, en culturas, en el trabajo, en muchísimos sitios, subordinan la mujer al hombre, yo voy a luchar contra eso. Y voy a luchar contra eso porque entiendo, más allá de que yo sea una feminista del mundo urbano o una persona que ha accedido a una determinada cultura y sé mucho sobre feminismo, entiendo que hoy la sociedad en Estados Unidos, en España o en África tiene un problema, y es que hay realmente unas relaciones de poder que perjudican a las mujeres. Y eso está claro, pero no está claro desde el punto de vista de estadística solo, está claro desde el punto de vista de las percepciones, de quién domina y quién conecta. Y frente a eso, frente a ese sistema de dominación, es frente a lo cual ha empezado a movilizarse muchísima gente. Aquí el movimiento Me Too no surge solo porque son demócratas frente a republicanos que no conciben el republicanismo, sino porque perciben formas de desigualdad, de acoso, porque esto sale del cine, sale de la Academia de Hollywood, sale desde la política, sale desde las empresas. Es decir, que pensar que el feminismo es una cosa de alquiler de vientres o es una cosa de individuales que realmente nadie tiene derecho a pensar por encima del otro, no tiene nada que ver. El feminismo es la percepción de que tenemos un problema de desigualdad, y ese problema de desigualdad que emana de leyes, emana de culturas políticas, y que lo practican sobre todo hombres que tienen capacidad de decisión y que deciden por encima de las mujeres, ese problema de desigualdad y de relaciones de poder hay que solucionarlo. ¿Y cómo hay que solucionarlo? A través de leyes, a través de educación, a través de reformas sociales, eso es evidente, y a través también de comportamientos. Lo que no tiene ningún sentido es que, y la izquierda desde ese punto de vista ha tenido comportamientos dobles desde mucho tiempo también, es decir, por un lado predicaba la igualdad y por otro lado aparecían comportamientos que no tenían que ver nada con eso. Luego creo que las leyes, las reformas sociales y los comportamientos al lado de la educación son muy importantes, pero insisto, el tema no es son los vientres de alquiler. El tema son las relaciones profundamente desiguales que hay en estos momentos, y no vayamos a sociedades mucho más desigualdades respecto del hombre y de la mujer. Quien niega esto suele decir que esto es una cosa de feminismos radicales. Quien lo acepta puede utilizar muchos conceptos de feminismo, pero al final está de acuerdo en muchas cosas. O solucionamos esto o esta sociedad es profundamente desigual.
Exacto, y eso se llama patriarcado. Yo creo que uno de los síntomas claros de quién se mueve en el ámbito feminista y quién se está apuntando a una moda es el rechazo o no que tiene a pronunciar esta palabra, porque el patriarcado lo que hace es denominar a la superestructura de poder que hace que los hombres tengan esas ventajas por ser hombres. Cuando se acusa a las feministas desde las posturas extremas de ir contra los hombres, o como decía ahora mismo Rivera, es que estaba pensando que Rivera también lo dice, la guerra de los sexos. Bueno, no existe tal guerra de sexos, ni las feministas tienen ninguna guerra contra los hombres, evidentemente, sino contra esa estructura. ¿Qué pasa? Que esa estructura beneficia a los hombres, los beneficia desde su propio nacimiento. Entonces, evidentemente, para que las mujeres puedan vivir en una sociedad igualitaria y justa, alguien tiene que perder privilegios. Esto es como cuando se acaba con el esclavismo, evidentemente se pierden privilegios. Los que tenían una mano de obra muy barata en las plantaciones del sur pierden sus privilegios. Los que tenían sitio siempre en el autobús porque los negros no se podían sentar pierden sus privilegios. Es decir, cuando se produce la Revolución Francesa, los aristócratas pierden privilegios porque no hay forma de convertir en ciudadano al resto de la ciudadanía sin que los aristócratas pierdan los privilegios que les daba su nacimiento. De manera que no hay forma de conseguir la igualdad sin que haya una pérdida de privilegios. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando con esta reacción? Porque asistimos simplemente a una reacción. Toda acción y toda revolución tiene su reacción. Y ahora asistimos a una especie de contrarreforma. ¿Por qué? Porque los avances del feminismo han sido tantos y en algunos casos tan arrolladores en las últimas décadas que hay hombres que empiezan a no entender qué es lo que está sucediendo y a no entender por qué están perdiendo privilegios, porque los están perdiendo. Sobre todo esto suele pasar mucho con hombres cuyo cuya presencia en la vida radica fundamentalmente en el hecho de que son hombres. Es decir, porque los hombres que tienen muchísimos más valores y valías, pues entienden que con esas valías van a encontrar su lugar en el mundo. Hay algunos que han aprendido desde muy niños que, a pesar de que su situación incluso de clase sea poco beneficiada, siempre estarán por encima de las mujeres que están por debajo de ellos. Claro, esto te hace perder privilegios, te hace perder una situación y te hace preguntarte cuál es tu lugar en el mundo. Y yo creo que asistimos a esa pérdida de pie de muchos hombres educados en ese sistema patriarcal que no saben ahora cómo localizarse. Ahí hay una bolsa de votos que yo creo que Vox, según se dice, ha cuantificado en 1,5 millones, 1,75 millones de votos, que son los que va a buscar, además, con esta radicalidad de ataque al feminismo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hay que plantearse es cómo lograr que estos hombres encuentren su lugar o un lugar o se hallen a ellos mismos en esa sociedad igualitaria. Pero de eso va el problema. El problema no va de un ataque a los hombres, ni de que las feministas seamos bichos. Normalmente solemos ser feas y estar tener sí, poca actividad sexual,
etcétera,
sí. Que es muy estereotipado y además odiamos a los hombres. Pues no, oiga, no. En eso no consiste. Lo que pasa es que hay hombres que no saben cómo reaccionar a esto. Y ese es el problema. El darles sentido a los hombres en ese nuevo mundo en el que va a ser igualitario, en el que por nacer con unos genitales u otros no vas a tener un lugar prioritario en la vida.
¿Pero qué privilegios tienen los hombres hoy respecto a las mujeres? Porque, claro, utilizar la palabra privilegio, Elisa, privilegio significa algo.
Claro.
Privilegio significa que las leyes te benefician, concretamente, ¿no?
El sistema, es la estructura la que te beneficia, Juan Manuel, la propia estructura.
Yo no me siento beneficiado respecto a ti.
Tú no, pero el 90% de las mujeres sabe... sabe por qué estoy diciendo que el sistema
tienen peores salarios, tienen peores condiciones de trabajo, eso es innegable.
Permite abusos.
Y te penaliza, no el sistema. No, pero es que aparte de todo eso, que son las plasmaciones, el propio sistema te penaliza por ser mujer. ¿De acuerdo? El sistema está montado de modo y manera en que las mujeres tienen que reaccionar de una determinada manera para que la sociedad siga adelante. Y en esto las mujeres también participan, porque no hay ningún sistema de opresión que no tenga, aparte de los oprimidos, de su lado. Eso es así. Y entonces así...
Hombre, hay muchas mujeres que se definen como no feministas.
Y muchas mujeres muchísimas. Que siguen educando a sus hijos en determinadas cuestiones que luego les harán muy infelices, porque van a salir luego a un mundo en el que eso ya no se reproduce. Pero es que las mujeres somos educadas en muchas cosas. Por ejemplo, en el sentido de culpa si no cuidamos, de manera que las mujeres vivimos las experiencias de la necesidad de cuidado a nuestro entorno, a nuestros menores, a nuestros mayores, a nuestros iguales, de forma diferente en nuestra propia psique, porque se nos condiciona para ello. Y las mujeres somos conscientes de que estamos condicionadas para ello. Y hablamos sobre ello entre nosotras. Y lo sabemos. Entonces yo no sé si los hombres sabéis o no en qué sentido somos oprimidas por el sistema, pero desde luego la mayor parte de las mujeres sí sabemos en qué sentido somos oprimidas por el sistema.
¿Lo sabes,
yo no
Juan
lo
Manuel?
Sé.
No, te preguntaba
si no, yo es que no, pero es que no veo respuesta a mi pregunta, porque repito, cuando se habla de privilegios se habla de algo muy específico. Cuando se habla de opresión del sistema, en cambio, se habla de algo muy vago. Y no sabemos lo que es la opresión del sistema. Yo me puedo sentir oprimido por el sistema, pero claro, es sentirte oprimido. Pero en cambio, los privilegios es algo muy concreto. Son leyes discriminatorias. Yo no percibo que haya leyes discriminatorias. Bueno, ayer dijeron que los niños huérfanos, víctimas, sus madres de malos tratos, que van a recibir...
Son estructuras, Juan Manuel.
No, en todo caso, había una discriminación
formal,
a favor de la mujer, pero
la
no, yo no percibo en la ley...
A ver, que la ley formal diga Elisa, que todos somos iguales, no significa que cuando...
Pero luego, quien se salta las leyes puede ser llevado a los tribunales.
No, pero eso no significa que cuando tú seas
el
niño
empresario,
o cuando tú seas niña, no seas educado para tener un determinado rol social que es diferente en el hombre y que las mujeres, y que tiene una cantidad de cargas, de trabajos que no son elegidos por la mujer, sino que de alguna manera son cargas que nos vienen encima por el mero hecho de serlas, que eso está ahí. Y yo entiendo que tú no lo percibas, y a lo mejor muchos hombres no lo perciben, y como no lo
perciben,
no se dan
cuenta. Pero cuando te refieres a cargas, por ejemplo, te refieres a cargas domésticas, por ejemplo.
Juan Manuel, me refiero a cargas de todo tipo, a cargas domésticas, a cargas de cuidado, a cargas sentimentales, a cargas de la posición de nuestro cuerpo en la sociedad.
Bueno, pero a lo mejor es que eso...
Me refiero
Elisa,
a
escucha, me refiero escucha, a muchísimas cargas. Pero que cargas. A lo mejor eso no son cargas, sino es que es la vida que hay que compartir con los hombres. Entonces habrá que conseguir que los hombres participen de esas llamadas cargas. Pero claro, es que no podemos ver como cargas los cuidados o la atención del hogar o tal. No, a lo mejor lo que tenemos que hacer es tener muy claro que eso es una cosa de la que nos tenemos que compartir, labores que tenemos que compartir. Si empezamos llamando cargas a eso, a lo mejor lo que pasa es que simplemente queremos una vida un poco fuera de sí, ¿no?
Porque, Julián Casanova, claro, quería palabra, decir algo, después. Sí, Julián Casanova, te escuchamos.
¿Ahora puedo todavía?
Sí, sí, te puedes.
Sí, no, vamos a ver, yo creo que lo que está comentando Juan Manuel no solo viene de la ley, las estructuras legales de dominio están claros que en algunos sitios han empezado a cambiarse desde hace mucho tiempo, fruto, por cierto, de las luchas sociales y políticas en torno a esto. Pero hay otras cosas importantísimas. El dominio no solo se refleja en estructuras legales. Me estoy conectando el feminismo con la raza también, ¿no? Es decir, la gente que se siente inferior y que percibe esa inferioridad, la percibe en la vida cotidiana, la percibe en el trabajo, la percibe en muchos sitios. Aquí está muy claro de que quién domina realmente quién domina los mejores puestos de la sociedad. ¿Quién domina los mejores puestos de la sociedad? ¿Quién? Pero si es que es innegable. ¿Por qué hay mujeres que tienen que luchar por ganar los mismos salarios? ¿Por qué hay mujeres que se sienten discriminadas cuando quieren tener un hijo y el empresario les dice y el empresario les trata de forma diferente a un hombre? Es decir, yo creo, Juan Manuel, que más allá de los privilegios que emanan de las leyes, hay datos clarísimos.
Tú sabes que son abusos. Un empresario que no le deja tener a una mujer un hijo.
Te dejo que respondas, pero después de la pausa.
Sí, vale.
Venga, vamos.
¿Eres de los que se conforman con el mejor precio o prefieres el mejor precio? Yo lo tengo claro. Rastreator.com.
Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito, dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-900-880. 900-900-880. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
El programa más visto de la televisión.
Es que no has dejado a ningún ojo indiferente.
La Voz, Último Asalto.
Si no te ha tocado lo que te tiene que tocar, que es la fibra.
Creo que ya hemos tomado la decisión.
Esto no se puede ir.
Hoy y mañana a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3.
Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
En marzo, Nova se va de carnaval. Esta noche a las 10 en directo y presentado por José Corbacho, Ruth Lorenzo, Soraya Arnelas y Paco Luis Quintana, Gala Drag Queen 2019, desde Las Palmas de Gran Canaria. El mejor carnaval en Nova.
Ahora en Carrefour y en Carrefour.es tienes un 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los pijamas de mujer, hombre, infantil o bebé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Porque público significa tuyo, tuya es la Red de Bibliotecas, el Teatro Principal y el Centro Cultural de la Misericordia. También es tuya Sadragonera y Rasha. Ah, y la Red Viaria. Son tuyas las prestaciones de servicios como los bomberos, la atención en la llar d'ancians y la red asistencial a personas mayores y niños. Conocer todo lo que tienes ayuda a quererlo. Consell de Mallorca. Público significa tuyo.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ING.es.
Onda Cero, Madrid.
Sí, sí, mucho plumerito, pero debajo de las cosas también hay polvo.
Hacerse el tonto está muy visto. Sé más listo y hazte un Clean Tú.
Y descárgate de la limpieza con nuestra app o visítanos en cleantu.es.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
Entrevistas, análisis y debate, actualidad y deporte. Cada día te ofrecemos información y entretenimiento. Y todo lo tienes en OndaCero.es. Suscríbete a tus programas preferidos a través del podcast y no te pierdas nada. Escucha todos los programas cuando, dónde y con quien quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Aquí hace su entrada Eva, condesa de coco y dulce de leche, soberana de bizcocho de yogur con regia mousse de limón, nitrogenadora de chocolates e infusionadora de fresas escarchadas.
¡Toma ya!
Apúntate al curso de pastelería de Le Cordon Bleu Madrid en modalidad de fin de semana y hazte con el título que te va a dar más juego.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
Únete a la fiesta de Super Mario Party en el Centro Comercial La Gavia del 1 al 4 de marzo. Podrás probar los mejores juegos de Nintendo Switch para toda la familia. Vive la nueva aventura de Mario en New Super Mario Bros. U, las carreras más locas de Mario Kart 8 y todas las novedades de Nintendo Switch. No dejes que te lo cuenten.
As Fontes, cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reservas en asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
Surtido de ibéricos. Ven a ver a Carlos Latre y su selecto surtido de humoristas.
El proceso es muy sencillo. Debajo de las etiquetas de las latas, ahí hay un código que tienen que escanearlo. Luego lo disuelves en un yogur, haces una mascarilla y cuando te quitas la mascarilla te aparece un número en la frente. Llamas a ese número de teléfono. Ahí hay, o más sencillo, publicosurtido@ondacero.es.
Eso va a servir.
Surtido de ibéricos. Los viernes por la noche a la 1:30. Ven a ver el programa. Envía un email a publicosurtido@ondacero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Enseguida le doy a Juan Manuel su turno de palabra, pero antes vamos a escuchar a los oyentes.
En primer lugar, pues comentar que estoy completamente de acuerdo con Elisa Beni. Tengo 39 años, tengo un niño de 6 años y simplemente mirando los catálogos en las Navidades directamente ves cómo se intenta sesgar determinadas actitudes a niños o niñas, incluso ya en el color de los propios catálogos. Entonces es una cosa que es estructural, no es algo puntual.
Yo creo que estos de Ciudadanos son unos cínicos recalcitrantes, alguien que defiende los vientres de alquiler, o sea, utilizar a las mujeres como vientres, como objetos. ¿Cómo pueden hablar de feminismo si no saben ni lo que es?
Señor de Prada, no es la primera vez que le oigo decir ahí en la tertulia que usted no ve esos privilegios o no los percibe, usted cree que no los tiene. No sé si usted sale a correr por la calle o camina por las calles, a lo mejor a unas horas determinadas, o por calles en las que no pasa nadie, o sale con la bici y va por el monte tranquilamente, aunque no vaya usted aunque vaya usted solo. Yo lo hago muy a menudo y siento que en cada una de esas situaciones soy un hombre privilegiado. En primer lugar, porque puedo hacerlo, y en segundo lugar, porque puedo hacerlo sin miedo.
Te interpelaba directamente a ti, Juan Manuel.
Sí, bueno, pero eso en primer lugar nada tiene que ver con los privilegios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso tiene que ver con la maldad humana de la cual él también puede ser presa, ¿eh? Que no se piense que por ser hombre a él no le van a atacar o no le van a robar. Probablemente no le van a violar, a lo mejor, ¿no? Pero, bueno, en fin, pero es que eso estamos hablando ya de conductas criminales. Entonces, ante las conductas criminales, que la mujer esté más indefensa porque tiene menos fortaleza física, eso nada tiene que ver con los privilegios. Eso tiene que ver con la naturaleza. Entonces, que la mujer es más frágil o que es está más...
Bueno.
Sí, físicamente, Lisa, quiero decir. Físicamente, no, hombre, no estoy diciendo nada que no... Entonces yo por eso digo que es que claro, hablar de privilegios, cuando hablamos de privilegios nos referimos a algo muy concreto, porque la palabra privilegio incluye ya la palabra ley.
Pues yo te voy a decir un privilegio.
Ley privada significa concretamente privilegio.
Un privilegio que tenéis los hombres es el de ocupar el espacio público sin ser estigmatizados o perseguidos por ello. Y cuando hablo del espacio público, hablo del espacio público al que se refería esta persona, este oyente, cuando lo puedes utilizar sin miedo. Del espacio público, por ejemplo, de expresar nuestras
opiniones. Tiene que ver con privilegios.
Sí, de expresar nuestras opiniones. Porque si tú ves hoy se ha presentado en la FAPE, por ejemplo, un estudio sobre las mujeres que escribimos columnas, columnistas o que hacemos opinión, y verás que todavía los porcentajes no solamente son ínfimos, sino que realmente a las mujeres se nos persigue, se nos intenta echar de la esfera pública, se nos estigmatiza, se nos insulta. Es decir, a nadie, a los hombres normalmente, cuando opinan lo que sea, guste o no guste, pues no les escriben pues los tweets que estoy leyendo yo, por ejemplo, ahora mismo, que estoy leyendo tweets que son permanentes todo el rato. Por ejemplo, a ver si encuentro este, que me ha gustado mucho. El de...
A ver, Lisa, a mí me insultan sin estar en Twitter.
A ver, que es que no, pero que... Vamos a ver, Juan Manuel, que no son insultos. Es decir, que a mí...
Salvajemente, que a mí, todo, con todo tipo
que
de insultos.
Que a mí y a todas las mujeres nos podrían insultar, no nos podrían insultar, pero nos podrían atacar por lo que
pero
pensamos.
Pero con esto no estoy negando que haya cafres salvajes.
Pero que no son cafres.
Chusma, de, naturalmente
Manuel,
que sí.
Es la esencia. La esencia es que
no,
las
la
mujeres...
esencia no, la esencia.
La esencia es que las mujeres, la para ocupar el espacio público, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano por encima del de los hombres. Es decir, una mujer que quiere ocupar espacio público y que expresarse libremente, como yo estoy haciendo aquí, precisa de una dosis de lo que algunos llaman coraje o valentía, que la gente te dice, qué valiente eres, y dices, bueno, ¿y por qué voy a ser valiente por hacerlo? Si los hombres lo hacen todo el tiempo y nadie se siente que sean valientes. ¿Por qué hay que tener ese plus? Porque somos mujeres, porque la mujer es modosa, la mujer se calla, la mujer no habla alto, la mujer...
Pero bueno, pero estás haciendo, estás haciendo estereotipos...
Que no son estereotipos.
Que no tienen nada que ver con la realidad.
Juan Manuel, eso funciona. Eso funciona.
No sé dónde funcionará, honestamente no lo sé.
Es el tercero en discordia. Julián, te escuchamos.
Sí, yo creo que las relaciones sociales de poder que estamos analizando, como las que han tenido las razas, las clases trabajadoras, se construyen socialmente. Y entonces, desde ese punto de vista, no hay que ir solo a las leyes. Se construyen socialmente. Significa que están en la casa, en las calles, donde en el Parlamento, en los centros de poder normales, en las fábricas, en las industrias y en los servicios. Entonces, desde ese punto de vista, yo insisto en esto. El problema fundamental hoy...
Pero precisamente es, contra todo eso hay leyes. Pero, contra perdona, todo eso hay leyes. Digo, contra un empresario que abusa
una parte importante,
de una mujer, hay una ley.
Perdona. Las leyes son una parte importante. Acabo. Las leyes son una parte importante, como lo fueron frente al racismo, como lo fueron frente a la desigualdad de las clases trabajadoras, pero las leyes no solucionan todo. Y esa construcción social, en esa construcción social, en el momento en que hay gente que se rebela contra esa desigualdad, hay gente que desde el dominio no la acepta. Y ese es el problema que tiene hoy muchísima gente cuando se habla de los temas relacionados con la mujer, que creen que es un invento de alguien radical desde la izquierda y no perciben que es una construcción social que permea la vida cotidiana y hasta todas las relaciones de poder.
¿Dónde veo privilegios?
Cuando me pongo en la piel de la gente que me dice que cuando está en el trabajo se siente marginada, la gente que sé perfectamente en el mundo académico que tiene más problemas para llegar al poder que yo, me pongo en su piel y me lo creo. No
pero
estoy
las personas que se sienten marginadas aquí, pueden acudir a las leyes a que las protejan.
Ya, yo pero donde, las mujeres no, tenemos que acudir a las leyes todo el rato,
tengo
que estar, tienes que acudir. Tengo
que, no, que les solamente que ya basta, solamente que, quiero que hablar
de segundos. Habrá más momentos a lo largo de la semana para hablar de este tema, porque será un tema recurrente que tocaremos especialmente esta semana. Pero antes,
no puedo hablar ni de segundos.
No, ya se nos ha acabado el tiempo, Juan Manuel. Ya te daré turno el jueves, creo que vuelves, ¿no? Juan Ramón Lucas está ahí, creo que nos quiere contar que habrá elecciones en Valencia,
sí, que habrá elecciones
coincidiendo
en Valencia
con las generales, es la noticia de la tarde.
Que lo ha explicado el presidente Ximo Puig en una ceremonia con una liturgia muy similar a lo que hizo Pedro Sánchez. Hay una larga explicación, un largo prólogo de logros y proyectos y después el anuncio de convocatoria. Hablaremos también del juicio, de los incendios en Asturias, de los datos del paro y de Venezuela, que al final el régimen de Maduro no se ha atrevido a detener a Guaidó cuando ha regresado de su viaje por varios países latinoamericanos.
Pues mira,
yo me callo aquí para que haya 10 segundos para Juanma o para lo que consideréis pertinente.
Juan Manuel de Prada no necesita mucho
más. Pero nos entartamos otra vez y no.
No, pero es que yo lo que quería decir es que a mí lo que sí me parecen privilegios legales objetivos es la discriminación positiva, las cuotas. Estos sí son privilegios objetivos legales.
Eso se llama equidad.
No, esos son privilegios.
Sí, equidad. Equidad.
Carmen, sí, tendrías que convocar otro.
Vale, porque después de muchos siglos habrá que...
Discriminación positiva es privilegio.
No.
Establecimiento de cuotas es privilegio.
Vamos a tomar un café solos. Julián ya se puede ir a comer y a Juan Ra Lucas lo escuchamos rápidamente en La Brújula. Gracias a todos.
Termine
hasta mañana a las 3.
Adiós.
Mañana a las 3 desde Palma de Mallorca con Julia Otero. Adiós.